Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
En el gozo que había o que estaba puesto delante de él. Pero la pregunta sería, ¿cuánto dolor sintió Jesús al nacer, al venir? Y ahora una de las cosas que nos vamos a estar enfocando es bajo la profecía de Isaías 53, ¿cuál fue el dolor primero? Y luego, ¿cuál fue el dolor físico? Recalcando, como ya estamos viendo, que el dolor que más duele es el dolor espiritual. Es lo que más duele. Duele muchísimo porque realmente para él fue muy difícil esto. Ahora vamos a ir ahí precisamente para que tengamos una idea de lo que vino a ser el dolor espiritual. Y la palabra que nos queremos enfocar es esta palabra vituperio. La palabra vituperio. ¿Qué es vituperio? Vituperio significa maldecir. Jesucristo tuvo 4 juicios. Y el 5to juicio se repitió. Los 4 juicios de Jesús fueron de esta manera. Primero fue el juicio, el cual lo da el Sanedrín y el sumo sacerdote. Segundo es el juicio imperial, el cual lo viene a dar quien se conocía como el rey Herodes. Después viene el juicio legal, el cual tiene que ver con la parte de Poncio Pilato. Y después viene el juicio divino, el cual tiene que ver con Dios. Y se repite el juicio imperial porque se lo regresan una vez más de Herodes, se lo mandan otra vez aquí en a Poncio Pilato. Entonces, cuando vemos el procedimiento del juicio imperial, de lo que queremos ver es este concepto del dolor espiritual. Cristo le dolió, Cristo sufrió, Cristo pagó el precio. Por ejemplo, cuando él regresa al rey Herodes, ¿verdad? La mujer de Poncio Pilato le había pedido a Jesucristo, a Poncio Pilato le había dicho: no tengas nada que ver con este justo. ¿Qué sintió Jesús? ¿Ustedes han sentido alguna vez el vituperio, el desprecio, la maldición? Esto es, ¿qué sintió Jesús? Jesús viene al pueblo de Israel, desde el Monte de los Olivos, Jesús llora y tiene una lamentación por Jerusalén, tal como tuvo Jeremías. Dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como hace la gallina con sus pollinos? Y no quisiste. Le envió profetas y no le oyeron. Tuvo que venir el Hijo. Ahora, ¿qué sintió él cuando está en la fortaleza Antonia? Y en la fortaleza Antonia está Poncio Pilato, enfrente está parte del Sanedrín, están todos los judíos y todos le dicen: crucifícale. Esto no es un dolor físico, es un dolor espiritual. Si viéramos, por ejemplo, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, declara Juan la divinidad de Jesús. Juan 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. Pero si seguimos leyendo, ahí en el versículo 11, leer desde el versículo 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto es, él hizo al mundo y el mundo no le conoce. Imagínate tú que cocinas algo y que no te reconocen. Algo que le duele al ser humano es el mal agradecimiento. Cuando somos malagradecidos, eso duele mucho. Imagínate tú que alguien viene de algún pueblo y viene a la ciudad de la Piedad. Le brindas la mano, le das tu casa, le das apoyo, le das trabajo, lo sostienes y Dios lo bendice y empieza a crecer. Una vez que ya no te necesita, no te da las gracias. Se va de tu casa, no te toma en cuenta. Y cuando le preguntan cómo lo hiciste, dice: yo lo hice todo. Me costó mucho trabajo. ¿Conoces a tal persona que te ayudó? No. Es más, hasta se salió hablando mal de ti. ¿Alguien ha visto eso, hermanos? ¿Cómo duele eso? Dios, Jesús, vino a lo suyo. El mundo lo hizo él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le qué recibieron. Mira, cuando está con Poncio Pilato, le dice al pueblo: decidan a quién debe soltar. Poncio Pilato decidió satisfacer al pueblo, porque ellos gritaban: sacrifícale, sacrifícale. Fíjate, ¿a cuántos de sus familiares, a cuánta gente le había sanado, le había dado de comer, le había enseñado? Y es esa misma gente que pide el mal de él. A lo suyo vino, a lo suyo. Este es el malagradecimiento que estaba recibiendo de parte de ellos. Ahora, fíjate el vituperio. Cuando vemos la burla, no solamente vemos la maldición de los judíos, vemos la burla de los soldados. Fíjate que cuando vemos la burla de los soldados, dice ahí, por ejemplo, en Marcos, capítulo 15, 16, 17, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio o patio, esto es el pretorio o el lugar donde están, y convocaron a toda la compañía. Ahora, es interesante, hermanos, porque la compañía son entre 500 y 1,000 soldados. 500 y 1,000 soldados. Y toda la compañía, y le vistieron de púrpura. Y le pusieron una corona ¿de qué? De espinas. Fíjate, el dolor no de la corona. Yo quiero que veas tú la diferencia. La diferencia entre lo que es realmente ello y lo que es el dolor que pasa por la mente de él, porque no es tanto la corona, o sea, es la burla. La corona es una burla, se están burlando. Si eres rey, entonces lo están humillando. No es un soldado. No son dos soldados. La vestidura de púrpura, la vestidura de púrpura es realmente, o escarlata, es viejo y descolorido, pero era el color de la realeza. A ver, ¿quién había vestido al ser humano desde el momento que pecó? Dios. ¿Los vistió con qué? Con pieles, que fue el primer sacrificio que se ve. Por el pecado de ellos. ¿Quién les dio vestido toda la vida, hermanos? Dios. Ahora lo desnudan y lo visten para burlarse de él. Eso no es dolor físico. Eso es dolor, ¿qué? Emocional. ¿Están siendo malagradecidos? Cuando una persona no le da gracias a Dios por lo que tiene, está siendo malagradecido. Cuando tú dices: no, es que mi casa yo la compré, mi trabajo yo lo hice, yo tengo mi negocio. Pero no siempre es gracias a Dios que tengo esto y que tengo aquello y que tengo lo demás. Porque tenemos que reconocer. Cuando hablamos del concepto del agradecimiento, algo que yo le estaba enseñando a los hermanos allá en la congregación, les hablaba acerca del concepto de lo que es el agradecimiento. Y les decía yo que hay un ciclo para el agradecimiento. Y que en el ciclo del agradecimiento, ¿verdad?, hay 7 niveles, hay 7 pasos. Uno de ellos, que es el más importante, es el de reconocer. A lo suyo vino y los suyos no le qué, reconocieron. Este concepto de reconocer está basado en el agradecimiento. Dice el capítulo 100, si ustedes lo han leído, dice el Salmos capítulo 100, dice así la palabra de Dios. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová qué. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fíjate, la idea del reconocimiento es qué sucede cuando no reconocen. Por eso uno tiene que ser agradecido. Pagar a todos lo que debéis. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Fíjate tú, si tu esposa te hace la comida, no dices: pues ese es su trabajo. Gracias, mi amor, porque te esforzaste. No nada más una vez a la semana. Porque te hace de comer, ¿qué? Cuando tu esposo llega del trabajo, qué hermoso sería que la mujer agarrara sus manos del esposo y dijera: gracias, mi amor, porque tus manos trabajan mucho por nosotros. No le dice: ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad, ¿para qué te casas? No, es el agradecimiento, es reconocer. Reconocer que Jehová es Dios. Cuando a él lo desnudan, no reconocen. Es más, cuando está en la cruz, esas vestiduras que le quitan, lo echan en el suelo y los soldados están peleando por ellas. Echan suertes por ellas. O sea, no es el hecho de que duela la desnudez, porque la vergüenza de doler mucho, hermanos. Pero es el hecho de que no te reconozcan. Tan cerca de Jesús y tan lejos de Jesús. Tan cerca de la cruz y tan lejos de Jesús. Tan cerca de la salvación y tan lejos del cielo. Porque reconoced, ¿por qué Dios pide que confesemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque estamos reconociendo. Reconocer que Jehová es ¿quién? Dios. Entonces, cuando hablamos de ello, es a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. El mundo lo hizo por ellos. Lo que tú pisas, lo que tú comes, Él lo hace crecer. Entonces, ¿qué fue lo que le dolió a Dios? Imagínate tú esos 500 soldados, ¿qué fue lo que sintió Dios? ¿Visten? El vituperio es tal que se burlan de Él, se burlaban del Mesías, porque decía que era el rey de los judíos. Hay una herida, aquellos que hemos estudiado psicología, yo estaba dando una clase recientemente a los hermanos y les decía que la mayoría de los problemas que tenemos como personas mayores están arraigadas en heridas del alma que tuvimos de niños. Entonces hay veces que nosotros, nuestra autoestima está por los suelos porque de niños fuimos maltratados, fuimos vituperiados, fuimos humillados. Y a veces fue la gente que dice más nos ama. Cuando tu padre dice no sirves para nada, eres un flojo, esas son heridas del alma. Que las tienes ahí y cuando creces no pueden sanar. Puede estar mucho, muy grande, ser muy exitoso, todavía están ahí. Porque las heridas del alma, esta parte espiritual, causan dolor. Cada que la persona, cuando te dijo tu padre algo, tu madre, y te humilló, te causó dolor. Pero el dolor espiritual no está sujeto al tiempo cronológico. Pueden pasar 20 años y si tú te acuerdas de eso, te vuelve a causar dolor. Vuelves a experimentar esa humillación. En el caso de Jesucristo, la corona de espinas, y poniéndole una corona tejida de espinas, ¿era para qué? Para causarle dolor físico. ¿Pero qué dolía más? ¿El dolor físico o el dolor espiritual? Algo que él nunca había sentido, el físico. Él nunca lo había sentido, hermanos. Nosotros cuando viajamos a Jerusalén, traemos, hay un arbusto que se le llama el arbusto de la espina de la corona. Porque este es lo que se utilizó para dar hacer la corona a Jesús. Y cuando toma la espina de la corona, cada espina está más o menos de este tamaño. Y a veces nos bajamos, cortamos la rama y hacemos la corona y la gente la siente. Entonces, ¿pero es eso lo que le duele? ¿O la burla de que él decía que era el Mesías y ellos no le creían? Mira, una experiencia que tuvo mi hijo en el COVID, fue que en el COVID todos era por internet, ¿no? Allá en la escuela les dan una tableta, una computadora, y entonces las clases eran por internet. Entonces, en una de las clases de la maestra les pidió que estaban viendo lo que era dioses egipcios. Y entonces, Calé pues hizo su presentación, ¿verdad? Y le dijo a la maestra, no, es que este es el dios Apis y este es el dios Nubis. Y le empezó a decir, y el dios de esto, y el dios de esto, y el dios de esto. Entonces la maestra dijo, ¿y tú cómo sabes tanto? Y dice, es que yo ya fui a Egipto, ya caminé por allá, ya he estado allá. Y la maestra se burló de él, no le creyó. Caleb, cuando acaba la clase, estaba bien ofendido. Papá, mamá, que estaba casi llorando. Le digo, ¿qué tiene? Dice, es que la maestra no me cree. No me cree que ya fui a Egipto. Tú tienes que hablar con ella porque dice que soy mentiroso. Fíjate el dolor de un niño, hermanos, porque no le creían. So, lo que tuvimos que hacer es que le mandé un correo electrónico a la maestra y le mandé todas las fotos, porque Caleb desde los 4 años está yendo a Egipto. Todas las fotos de Egipto, le digo. Y la maestra le pidió disculpas a Caleb. No lo hice por eso, sino lo hice porque estaba dolido porque creían que era un mentiroso. ¿Qué sintió Jesús cuando le decían, eres un mentiroso? Lo golpearon, a ver, ¿quién te pegó? Esa herida del alma la que duele más. ¿Por qué tú y yo tenemos que hacer memoria de su muerte cada día domingo? Porque si no, se nos olvida. Nosotros no vamos a experimentar el dolor, pero hacer memoria en el griego significa experimentar otra vez lo que sintió Jesús. Por eso tenemos que enfocarnos en ese momento en ello. Ahora, estas espinas son de una pulgada y la corona de Jesús sería dolor de sangre y vituperio para coronarnos a cada uno de ¿qué? De nosotros. Lo golpeaban con una caña en la cabeza, le escupían. Yo lo que quiero es que separes. Lo golpean, ¿dolor qué? Físico. Lo escupen, ¿dolor qué? Espiritual. Entonces, si tú separas, dices, wow, ¿cuánto tuvo que...? Pero este dolor espiritual no inició con el día viernes y la toma de Jesús como en el Getsemaní. Esto empezó desde que él era pequeño. Eso empezó desde mucho tiempo antes. O sea, esto fue algo de que sufrió. O sea, fue un sufrimiento, un dolor espiritual, hasta que, pero como él veía al fin, él se gozaba. ¿Qué siente Dios? Fíjate cómo dice ahí en Romanos capítulo 10, ¿qué siente Dios? ¿Qué siente Dios cuando no lo aceptamos? ¿Qué siente Dios cuando le rechazamos? ¿Qué siente Dios cuando esto sucede? ¿Qué es lo que siente Dios? 10:21 dice así. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde ¿y qué? Y contradictor. Fíjate, llegamos a la casa del hermano Jonathan. Y la niña automáticamente extendió las manitas para que la cargaran. O sea, Dios está así. Pero imagínate tú que el hermano le hiciera a la niña así y la niña no lo abrazara. Se siente feo. Porque tal vez para la niña es mejor abrazar a su mami. Pero cuando crezca la niña y esté grande y le haga al hermano así... Y no la abrace, ¿qué va a sentir? ¿Qué siente una persona cuando los hijos le dicen, pues para qué me tuviste? Yo ni quería nacer. ¿Qué siente el padre cuando está trabajando y su hijo está en la esquina con sus compañeros de escuela y ve al padre y se avergüenza de su papá? Y le dicen, oye, ¿no es tu papá? Y lo ve, y el papá lo ve, y dice, no lo conozco a ese señor. ¿Qué siente el padre cuando le preguntan, hijo, ¿a qué se dedica tu papá? Y tu hijo le da vergüenza, ¿a qué te dedicas? Y con eso lo mantuviste. O sea, cuando hablamos de Jesús, las heridas del alma son mayores. Por ejemplo, si tú ves la profecía de Isaías 53, dice, renuevo, ¿verdad? Delante de él, y como raíz de tierra, ¿qué? Seca. O sea, ¿por qué raíz de tierra seca? Porque, ¿cómo se ve la raíz en la tierra seca? Está toda seca. Y en el caso de Jesús, siempre cuestionaban su origen. Este es hijo de fornicación. Estos tuvieron, María y José tuvieron que ver antes del tiempo. O sea, él desde que nació fue una burla para la gente. Desde que nació, porque lo concibieron antes del matrimonio. Y no solamente eso, la familia. ¿Qué dijo aquel hombre que estaba debajo del árbol? Dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Fíjate que Yo le preguntaba al hermano, ¿de dónde es, hermano? Me decía, le digo, ¿y de qué es conocido este pueblo? Y dice, hermano, no, pues es que ahí sí no. Yo pensaba que era de un platillo de comida. Dice, no, es por el crimen, lo conoce por el crimen, por las balaceras. Ah. Alguno dirá, ¿podrá salir algo bueno de al pueblo? Pues el hermano es bueno y salió de allá. ¿Eh? Pero, ¿qué sintió Jesús cuando lo criaron en ese pueblo? Jesús podía elegir, pero eligió ese pueblo, Nazaret. Y ahí no era, no creas que Nazaret era un pueblillo. Era chiquito, era feo. O sea, y de ahí salió. Y entonces, ¿qué pasó? Era una raíz de tierra, ¿qué? Seca. De un lugar donde no se espera nada verde, nada fructífero. Su origen era Dios y no de los hombres. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le, ¿qué? Le deseemos. Esta palabra hebrea indica que él no era una persona de buen parecer. Fíjate que es interesante, hermanos, porque en el concepto de Jesús, cuando se trata de ver cómo era, no sabemos. Lo único que la Biblia nos dice es que Jesús no era de buen, ¿qué? De buen parecer. Pero si tú te pones a pensar cómo él era él, no tenemos su cara. ¿Cómo era su rostro? No sabemos. Lo que sabemos es que no era de buen parecer. Hay niños que nacen y son de agrado para el ojo de la gente. O sea, son niños bonitos. Dices, es que está bonito el niño. Crecen y dices, está guapo. Crecen y dices, está atractivo. Pero también estamos los otros que nacemos y dicen, ay, Señor, qué bendición. Y dice uno, qué maldición, ¿cuál bendición? Se parece todo a mi suegro, ya es otra cosa. Y entonces, pero va creciendo el niño no tiene gracia. Es un joven y no hay atractivo. Dices, es que a ver si se casa el pobre. Yo no creo que se case. Que no está feo, es un horror. Entonces, ¿cómo cuando ves a Jesús, la profecía dice sin atractivo? Porque no quería provocar deseo de nadie. Ahora, pero ustedes saben el tipo de bullying que hay para los que no son atractivos. No solamente en el aspecto físico, pero ¿quién querría estar en el lugar de él cuando lo están golpeando, cuando lo están crucificando, cuando lo están matando? No, nadie quisiera eso. Cuando tú ves, dice, despreciado y desechado. O sea, despreciado y desechado. Ahora, una cosa es ser despreciado, el precio lo pagó él, menospreció lo propio, fíjate el precio, pero despreciado es que no vales. Es más, tú ves, por ejemplo, hay una moneda chiquita y ya la gente ni se agacha a cargar, no sirve nada, la tiran. Eso es despreciado. ¿Qué pasa cuando una persona prepara la bienvenida a alguien? Y se lo da y él lo desprecia. La gente no le dio el valor al precio de la salvación. Despreciaron a Jesús. Y no solamente lo despreciaron, lo desecharon. A veces estamos regalando las cosas que ya no queremos. Oye, ¿no quieres esto? ¿Por qué lo das? Porque ya no lo quiero. Y si no hay nadie que lo agarre, ¿qué? Lo desechas, lo tiras a la basura. Jesús fue tirado a la basura en el corazón de aquellos que había creado. ¿Esas son heridas qué? Espirituales. Espirituales. Varón de dolores. ¿Experimentando qué? En quebranto. ¿Qué indica esto? Ahora, uno a veces llora. Pero quebrantarse es diferente. ¿Sí ves? ¿Por qué lo haría Jesús? ¿Por qué lo haría Jesús? ¿Te has vuelto, verdad? Porque ese era el precio de la salvación. No lo tenía que hacer. ¿Pero lo hizo con qué? Con gozo. Nuestras enfermedades y nuestros dolores. A ver, hay algo que la gente no medita en cuanto a la idea del pecado. La gente no medita en cuanto a la idea del pecado. Te lo voy a explicar mejor. El pecado es una acción. El pecado es una acción que tiene una consecuencia. ¿La paga del pecado es qué? También causa dolor. Una relación ilícita como el sexo es bendecida en el matrimonio y fuera del matrimonio es pecado. Pero el sexo, si produce una enfermedad como el SIDA, ¿todos me están siguiendo? Causa dolor. Ahora, el pecado es tener sexo fuera del matrimonio. Lo que tú no te das cuenta es que cuando Jesús muere, Jesús lo que hace es que las cadenas del pecado. Y posiblemente tú vengas a Cristo antes que te dé SIDA. Dios está eliminando tus dolores que provocaría el SIDA. Pero para que vengas a Cristo antes de ello, Él tiene que morir por ti. Así que todo eso que ibas a sentir, Él lo llevó en sí. Si eso no pensamos. Si Cristo no me hubiera rescatado, ¿dónde está? Si Cristo no hubiera venido por mí, ¿dónde estaría hoy? ¿Todo me está siguiendo? ¿Dónde estaría hoy si Cristo no hubiera venido por mí? ¿Cuánto llevó Él en la cruz? ¿Perdí la imagen? ¿Cuánto estaría sintiendo yo? Déjame ver, aquí si lo tengo, estoy. Pensé que lo estaban viendo, disculpen. Ahí va. No, no lo, lo estoy perdiendo, no sé por qué. Bueno. A ver, aquí este sí se ve. Este sí se ve. Ya lo pongo de este lado. Entonces, ¿cuánto sufrió Él por nosotros? Si Cristo no hubiera venido, ¿dónde estarías tú? Muchos ya estaríamos muertos. Todo el dolor que nos está aliviando. Por eso es varón de dolores. Si nosotros nomás pensamos, no, pues murió por nosotros, ya, tú no entiendes todo el dolor que te ha quitado. Imagínate, yo y mi esposa, si no hubiéramos venido a Cristo, a lo mejor no estaríamos juntos. El dolor que le hubiéramos provocado a nuestro hijo, el dolor que hubiéramos sentido nosotros, el adulterio y luego la eternidad de dolor. Todo ese dolor lo paga Cristo en la cruz. Por eso es varón de dolores. ¿Experimentado qué? En quebranto. Entonces, tú tienes que concientizar que lo que Él hizo va más allá de la cruz. La cruz es la culminación de su dolor físico, pero no del dolor espiritual. Porque tú te acuerdas que cuando Jesucristo está en Lucas, ¿verdad? Capítulo 23, Él resucita, les había dicho a los apóstoles, es preciso que yo muera, pero voy a volver a venir. Entonces, los mismos apóstoles que vieron todos los milagros no le creyeron. Es más, cuando está Tomás, en el primer domingo que se le presenta a todos, no está Tomás. Y todos le dicen, vimos al Señor. Y dicen, no, hasta que yo qué, no vea y no qué. Fíjate, ¿qué le duele más a Jesús? Que no crean. Y cuando se le aparece a Tomás finalmente y le dice, aquí estoy, todavía que él está bien incrédulo. Mete el dedo, mete la mano. O sea, su dolor físico terminó en la cruz, pero no su dolor espiritual, porque aún después de la muerte no creían. Por eso, ¿qué siente Dios cuando tú predicas el Evangelio y la gente no cree? Pero ¿qué siente Dios cuando tú recibiste el Evangelio y te alejas del Evangelio? Entonces, ¿fue en vano la cruz? ¿Para qué fue todo esto? Fíjate, todos los dolores que eliminó de tu vida, que eliminó de mi vida, y aún así no reconocemos que Él es Dios. Pero su justicia permanece para siempre. O sea, ¿cuánto fue el dolor que Él sintió? ¿Cómo fue el dolor que sintió? ¿Cómo fue la crucifixión de Él? O sea, todo esto es algo que a veces nosotros no meditamos y que deberíamos de meditar. ¿Por qué? Porque tanto la crucifixión como el pecado, todo esto que fue por... O sea, ¿qué sintió Él cuando lo clavaron, hermanos? Esto es físico. ¿Pero qué siente Él? Imagínate, los discípulos le dicen, no se vayan de aquí hasta que reciban poder de lo alto. Y estos luego se regresan a pescar. Pues, ¿de qué sirvió tanto trabajo? Y luego allá pescando, está Jesucristo, y luego esto es como si fuera déjà vu, les vuelve a ocurrir Lucas capítulo 5, Juan capítulo 21 se repite, y dice él, es que no hemos pescado nada, y uno lo reconoce. O sea, ¿qué sientes? Lo que yo quiero que tú veas, que tú entiendas, es que el sufrimiento de Jesús no está basado solamente en el dolor físico, sobre todo está basado en el dolor, ¿qué? Espiritual. Por eso, ¿qué siente Dios cuando tú dices, ok, mañana voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto? Y Santiago, no, bien deberías de decir, si Dios quiere, porque ahí estás reconociendo a Dios. ¿Voy a tener un hijo? No, si Dios quiere voy a tener un hijo. ¿Voy para Michoacán y vengo? No, si Dios quiere voy y vengo. En nuestra palabra está el reconocimiento y está la ausencia del malagradecimiento. Y cuando nosotros somos agradecidos por su sacrificio, comprendemos que Él fue varón de dolores. Aún de los dolores que yo nunca sentí, Él los pagó en la cruz. Y por eso Dios murió por cada uno, ¿qué? De nosotros. O sea, lo que tú y yo tenemos que comprender es el amor tan profundo, el amor tan profundo que Dios nos tuvo. Fue un amor muy profundo, hermanos. Que a veces nosotros no podemos comprender, no podemos entender. Entonces, hay un himno muy bonito. Déjame ver si lo puedo encontrar aquí realmente. Es un himno que habla del amor tan profundo que Dios nos tiene. Y esto es algo que tenemos nosotros que entender. A ver si lo tengo aquí, porque pensé que lo había puesto, pero si no, mañana lo ponemos. No lo encuentro, pero mañana lo ponemos, sino porque pensé que lo había colocado. Bueno, mañana lo ponemos porque no lo encuentro más. Entonces, lo que tú tienes que ver es el amor tan profundo que nos tuvo Jesús, hermanos. Porque realmente no es tanto concientizar el dolor físico, es más el dolor espiritual. Yo le digo a la iglesia, por eso cuando nos reunimos, todo tu ser tiene que estar aquí. No es más importante una notificación del teléfono, no es más importante lo que vas a comer después del servicio, No es más importante los planes que tienes, no es más importante tu bebé que lo saques, no, tú piensa. Lo que es importante es Dios, porque estás reconociendo con tu adoración en espíritu y en verdad. Esto es algo hermoso, hermanos, pero que tenemos que concientizar. Dios tiene muchas heridas espirituales, mucho dolor espiritual, hermanos. Imagínate, ¿cuánto tiempo te esperó así? Desde que entraste al pecado en la juventud, borracho, ladrón, maldiciente, y así estaba Dios, esperándote. Y mucha gente se muere sin reconocerle. Se muere sin abrazarle. Se muere sin tomarle. Por eso es importante que reconozcamos el profundo amor que Dios nos ha tenido. Voy a dejar unos minutos para preguntas. ¿Qué les parece, hermanos?